Blog de notas.
Damos inicio a este nuevo espacio de literatura aquí en Comunidad UDELAR, donde vamos a estar conversando con distintos escritores, críticos, ensayistas, poetas a lo largo de este año. Y en el programa de hoy, en la primera edición, invitamos a Matías Inguinis, poeta, crítico literario y ensayista, oriundo de Canelones. Actualmente se encuentra cursando la maestría en literatura latinoamericana en Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR y es colaborador en Brecha. Obtuvo el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ensayo Inédito en 2018 por su libro de ensayos Presencias, pero hoy estamos con él para conversar sobre crítica literaria, especialmente sobre el texto ganador del concurso de la Fundación Mario Benedetti, titulado Las Islas Continentales, espacios cotidianos en la narrativa uruguaya femenina del cambio de siglos. Bienvenido, Matías. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme y muy contento de estar en la radio universitaria.
Matías, ¿cómo concebiste la crítica literaria hoy en día? ¿Por qué la crítica literaria en este contexto?
Es una pregunta bastante amplia, estoy pensando por dónde agarrarla, pero es una práctica que tiene que ver con la lectura y que está además ligada directamente a los medios de prensa, digamos. O sea, es un tipo de lectura que encuentra sus lectores a través de un medio de prensa. Entonces, la crítica literaria es imposible de definir si no se tiene en cuenta la situación de los medios de prensa en nuestra actualidad, digamos. Entonces, La crítica es lo que sean los medios de prensa en un momento dado. Hoy, ¿qué sería la crítica? Es un espacio bastante relegado, que yo creo que por estar relegado puede llegar a convertirse en un espacio productivo, precisamente, porque uno, bueno, encuentra ciertas libertades también al momento de interpretar, leer. Están todas las posibilidades dadas, porque como en general se practica poco la crítica y los medios de prensa tienden a dejarlo a un lado, eso genera también que los pocos medios que defienden como bandera la crítica literaria otorguen una marcada libertad para escribir y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, sería eso, es una lectura en presente y en diálogo con la prensa.
Vos hablabas, Matías, de que es un género relegado y todos sabemos bien de que por ahí en los periódicos, por ejemplo, de principios de siglo y antes, tenía un papel central, ¿no? Muchas veces, y sin embargo, ¿por qué crees vos que le ha ocurrido esto, que en la época de la hipermasificación de la información y de la proliferación absoluta por distintos canales, la crítica literaria ha quedado, no se ha expandido, sino que de alguna forma se ha retraído?
Bueno, es una muy buena pregunta. En realidad, la crítica se sigue practicando desde distintos formatos, digamos, con otros parámetros de rigurosidad. De repente, no es lo mismo publicar en Marcha en el 40 que publicar, en un blog o en lo que sea. Evidentemente, los soportes cambiaron y eso genera también que los códigos sean distintos. O sea, la crítica que se practica hoy se sigue practicando, pero es como decís vos, se ha diversificado mucho, se ha generado un diálogo que muchas veces genera también mucha confusión. Ya no existe tampoco, vinculado a lo que vos decías, de una edad dorada de la prensa en el Uruguay, que quizá tenga su momento, su apogeo con el semanal con Marcha, que eso fue del 39 al 75, hubo un medio de prensa que marcó tendencia y hizo, digamos, toda una escuela del periodismo, no solo a nivel nacional, sino, digamos, fuera de fronteras. Eso no tiene precedentes en Uruguay, o por lo menos no con esa fuerza. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en primer lugar, lo que no hay hoy es un crítico, como podía haber, ya que tomé como ejemplo Marcha, sigo con ese ejemplo. Ya no hay un crítico que diga tal cosa es así y automáticamente eso sea una verdad. Digamos, no hay ninguna totalidad, no hay nadie que pueda considerarse un juez cultural que diga tal libro es, no sé, lo que hay que leer y vaya todo el mundo corriendo a leerlo. Yo, por ejemplo, sin ir más lejos, cuando hago una crítica ya, digamos, parto de ese horizonte de expectativas. O sea, yo ya sé que es una crítica que no va a marcar ninguna tendencia, pero que va a aportar a una lectura que es colectiva. Por eso yo digo, eso también de alguna manera genera una, o sea, la vuelve productiva la crítica. O sea, si no hay jueces culturales, tampoco nadie puede embanderarse con verdades, ni mucho menos. Entonces, bueno, es otro escenario de esta práctica, pero no necesariamente tiene por qué ser un escenario, digamos, una catastrófico, ni mucho menos. De hecho, un lugar común es como pegarle a la crítica. Yo todo el tiempo veo en, no sé, en redes sociales, acá y allá, que como una práctica es, bueno, la crítica es esto, la crítica es lo otro. Y bueno, yo qué sé, no sé, digo, no sé si aporta mucho ese tipo de enfoque sobre la crítica. En todo caso, habrá que hacerla mejor o habrá que, digamos, remunerar mejor a los críticos para que puedan sostener procesos a lo largo de años, todo ese tipo de cosas, pero no necesariamente como una mirada tan pesimista. Es cierto, sí que hubo un momento en el Uruguay donde la crítica era un relato muy convincente, digamos, o sea, la gente tenía en cuenta lo que decía el crítico y en función de eso se movía una pequeña industria cultural.
Pero sí, por lo que vos decís, creo que también lo percibimos bastante, más allá de que se haya retraído un poco la crítica, la que sí se expandió es la metacrítica, la crítica que se le hace a quienes critican literatura, por ejemplo.
Sí, sí, la crítica está a la orden del día y, bueno, es como parte del deporte cotidiano. Digo, yo igual, de todas maneras, ese tipo de miradas no me interesan mucho, porque en todo caso, creo que, bueno, si la crítica no hace lo que debe hacer, bueno, será un problema que hay que en el que hay que involucrarse en todo caso y no mirarla desde afuera. Y después también está la cuestión de que hay males de la crítica que se le atribuyen hoy en día, que es, más o menos estoy pensando en cosas como, por ejemplo, una gran endogamia en una escena literaria muy chica como es la uruguaya, bueno, como una cosa muy, bueno, el amiguismo, la endogamia, pero esos son males de la crítica que vienen desde, no son de ahora tampoco, o sea, eso toda la vida pasó. Entonces, tampoco entrar en esas cosas chicas, digamos, que bueno, que sí serían un problema, pero no son los verdaderos problemas de la crítica.
Vos, además de crítico literario, tenés, sos poeta, sos ensayista, docente. ¿Cómo se relacionan estas otras facetas tuyas con la crítica literaria a la hora de escribir una crítica, por ejemplo?
Están todas reunidas bajo la idea de la lectura. O sea, sacando sí, la poesía, que es algo que no, digamos, que no, dejo relegado y que no me interesa mucho, después la parte de la docencia, el ensayo y la crítica, están todas, digamos, reunidas en eso que te decía, que es, bueno, la práctica de leer. Lo que pasa es que son formas distintas de leer, o sea, están muy relacionadas entre sí, pero no son las mismas maneras de leer. Por ejemplo, vos cuando escribís una crítica, de repente estás medio pendiente de una efeméride, estás pendiente, bueno, en casos, en los peores casos, bueno, muere un escritor y tenés que hacer una nota a contrarreloj porque justo ese escritor más o menos, no sé, estás muy ceñido al presente en ese caso. Entonces ahí ya hay una intensidad mismo en la escritura de la crítica que, digo, yo que soy bastante lento para escribir y además estoy todo el tiempo reformulando las ideas, pensando si eso está bien, no sé, no meter la pata, todo lo demás, en los tiempos que imponen los medios de prensa a veces es todo un ejercicio de intensidad de lograr sacar una nota para el otro día, y eso sería una cosa, ¿no? Eso sería la crítica. Es una lectura más rápida, más dinámica y además tiene que ser precisa. El ensayo es otra cosa, el ensayo está más cerca de repente, digo, salvando las distancias, y quizá no lo sea del todo, pero más cerca de esta nota que ustedes nombraban, que ganó el premio Benedetti, ¿cómo es? El de la Fundación 100 Años de Mario Benedetti, que ahí sí hay como un intento de hacer algo un poco más ensayístico, en primer lugar porque hablo de textos que son, digamos, tienen 20 años, o sea, fueron publicados en el 97 y en el 2001, y ya es una manera de leer más demorada, con toda una, digamos, una perspectiva histórica para poder leerlos, que ya no es lo mismo. Y después la docencia, bueno, la docencia tiene otra, bueno, tiene la cuestión presencial. Yo escuchaba la columna que estaba hoy hace un ratito sobre fútbol, ¿no? Y veía que el columnista decía, bueno, ¿cómo es esta cuestión del deporte? Ahora que se escuchan los golpes de la pelota y los hologramas de sonido y de los sonidos. A mí me pareció interesante eso, porque más allá de que es deporte y no es literatura, pero de todas maneras son prácticas culturales, la docencia lo que tiene es como la presencialidad, en el sentido no tan usado hoy en día, sino, digamos, un contacto con el otro. Entonces la lectura está en un diálogo permanente con interpretaciones, en mi caso con adolescentes, además, que tienen como toda una irreverencia que es interesante al momento de leer. Entonces estoy todo el tiempo como siguiendo interpretaciones y lectura, que son bien interesantes, se compendia en, bueno, en lo que es la lectura, pero no, son cosas bien distintas y que al mismo tiempo se, se retribuyen y redundan una sobre la otra.
Hablabas recién de las islas continentales, este texto de crítica literaria que escribiste, que tiene algo de contenido ensayístico, mencionabas recién. En ese texto hablas sobre tres autoras uruguayas, Alicia Migdal, Silvia Larrañaga y Fernanda Trías, y las reunís en ese texto porque lo que tienen en común, o lo que vos resaltás, es que hacen ficción sobre el espacio doméstico, sobre el encierro, mejor dicho, que al espacio doméstico que vos le llamás islas continentales. Contanos un poco de por qué estas tres autoras en este texto.
Les comento rápidamente el origen del texto porque tiene mucho que ver con eso. El marco del texto es una columna que yo llevo adelante en el programa Tormenta de Cerebros, que es un programa que conduce Carlos Reherman, en Radio Uruguay. Entonces, en los primeros sábados de cada mes, yo propongo una lectura, un autor, bajo el concepto de... La columna se llama Comunidades Solitarios, por ponerle un nombre, pero el concepto es como, de alguna manera, la recuperación de autores, y no hablar de la contemporaneidad más reciente, sino hablar, en todo caso, de autores de 30 años para acá, digamos, dependiendo, el contexto y todo lo demás. Uh-huh. Ese texto surge en el marco de una columna radial. Entonces, en el principio fue un intento de cambiar la modalidad de leer. Yo venía hablando de autores, entonces había hablado de Felipe Poleri, había hablado de Sophie Richero, pero siempre era como esa lectura sobre el autor, o sea, era circunscribirme a la obra de un autor. Y justo cuando vino el momento de, hacer la columna, se me empezó a ocurrir la idea de plantear otra escena, otra forma de leer, digamos, ¿no? Entonces dije, voy a ensayar, poner en un mismo espacio, en diálogo, distintos autores. Y justo estaba leyendo a Larrañaga, a Fernanda Trías ya la había leído, Migdal, era una autora que más o menos releía cada tanto. Entonces dije, a ver qué pasa si pongo en diálogo a partir de este concepto que es la isla urbana, porque yo le puse las islas continentales, pero el concepto central ahí es el concepto de isla urbana, que lo plantea Josefina Ludmer, que es una importantísima ensayista argentina, y que ella lo que dice ahí es que hay maneras de representar la ciudad bien, bien singulares, desde el 1990 en adelante en Latinoamérica. Son ficciones que hablan de un lugar que está en la ciudad, pero que al mismo tiempo no está en ella, no pertenece a ella. Ella pone como ejemplo las villas. En ese momento, este texto, en realidad es un texto que ella fue escribiendo a lo largo del tiempo, pero en un momento dice, las villas y las ficciones sobre la villa podrían considerarse una isla urbana, o sea, pertenece a la ciudad, tiene ciertos códigos de la ciudad, pero no está inserta completamente en ella. Hay un ruido que no la deja pertenecer. El ejercicio que hice yo simplemente fue agarrar ese concepto y traerlo al Uruguay y ver de hecho si funcionaba o no, con ficciones que tuvieran que ver con, como muy bien decís vos, con ficciones del espacio cotidiano vinculadas al encierro. Pero por ahí va la idea, tiene que ver con ese concepto. Y me encontré con Silvia Larrañaga, que es una autora uruguaya, pero que se fue en el 70, a mediados del 70, se fue por una beca a vivir a Francia, y después ella ya en ese contexto no vuelve por cuestiones políticas, viene en una exiliada. Se queda allá, y de hecho el vínculo que tiene con la literatura uruguaya es muy, muy menor, digamos. Yo no sé ni siquiera si ella está en diálogo con lo que está pasando hoy, yo tampoco la conozco ni nada. Pero en el 97 sacó con Planeta un libro que para mí es bastante singular, que se llama Intramuros, que es la historia de una mujer que con su familia se muda a una casa y la representación que se hace de la casa en ese libro, por lo menos yo no la conocía en Uruguay. Es una casa que es como una especie de pequeño mundo. O sea, dentro de la casa hay una multitud y esa multitud es la familia que ella tiene. Y a partir de ahí empieza toda una serie de ejercicios de umbrales, de geometrías, una cosa que parece como una especie de mundo de maravillas, un país de maravillas, pero todo dentro de la casa, es como eso, un pequeño mundo dentro de la casa. Y después tenemos a Fernanda Trías, que es más conocida, que hace poco sacó un libro llamado Mugre Rosa, y creo que está sonando bastante ahora, que en el 2001 sacó una novela llamada La Azotea, que también es bien distinto a lo que plantea Larrañaga, pero en algún punto se tocan, son también islas urbanas, porque en este caso es una mujer que se va a vivir con su padre, porque su padre perdió a su mujer en un accidente, entonces ella se va a acompañarlo en un edificio, en este caso es un apartamento, y hay un tema que es un tema muy vedado, muy secreto, que está tratado de una manera como desplazada, que es el incesto, que no es referido, está presente todo el tiempo. Y bueno, y a partir de ahí se empieza a generar un proceso, Clara, la protagonista, empieza a generar un proceso de aislamiento de la ciudad, empieza como a dinamitar los distintos puentes que podían llegar a conectarla, al extremo de tapiar las ventanas del apartamento y encontrando una vía de escape en la azotea. Pero son como formas de poéticas del encierro, por llamarlo de una manera, digamos, para que se entienda, que tiene que ver con eso, con una relación de conexión y desconexión con los espacios urbanos. Sería eso.
Bien, ahí va. Y en esa conexión y en esa desconexión, vos un poco lo abordás, me parece, o al menos es lo que se puede extraer también, el tema de lo paranoide y lo esquizoide, ¿no?
Sí, hay un componente. En un caso, por ejemplo, en la obra Intramuros, la casa misma parece ser un personaje más, porque en esa autogeneración de espacios que está todo el tiempo pasando, uno empieza a creer en un momento, bueno, o es un gran holograma, como dice en un momento la protagonista, o efectivamente la casa está viva, porque en realidad esos umbrales, esas piezas están todo el tiempo sucediéndose, reinventándose. Entonces lo paranoide ahí está súper presente. En el caso de La Rañada, al extremo de que ella piensa que la casa es un holograma diseñado por su propio padre, que es un informático. Y a mí me pareció interesante esa vuelta de tuerca que tiene la novela, porque por lo menos la pondría cerca de la ciencia ficción, aunque la novela no sea ciencia ficción, pero tiene algo ahí de ciencia ficción y de diálogo con cierta tradición uruguaya de ese género. Y lo paranoide está, por ejemplo, ahí manifestado. Y después, en el caso de Trías, está presente todo el tiempo. Ella, por ejemplo, en un momento considera que los habitantes del edificio, los vecinos, están conspirando contra ella. Entonces también hay como una cosa de la inmersión en el encierro, o sea, estar muy encerrado también empieza a generar efectos, digamos, como ataques paranoicos, momentos de delirio también, donde uno está como que le parece que el personaje está por caer en el delirio y no, y vuelve a la realidad. Están como esas inestabilidades entre lo real y lo alucinatorio, nunca sabes muy bien qué es lo que está pasando efectivamente, por estar mucho encerradas, porque en definitiva la consigna de ambas novelas es personajes que no salen de sus casas.
Claro. Bueno, Matías, muchas gracias por tus minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Bueno, les agradezco la invitación y un abrazo a todos.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUDELAR. Instagram, Uniradio UDELAR. WhatsApp y Telegram, 092-555-982.